Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Sección de cuerpos y almas para que te cuides. Buenos días, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes.
Hola, Pedro.
¿Cómo estáis?
Hoy con un tema, ¿verdad, Carmen? Importantísimo.
Muy importante y muy desolador, Cristina, muy desolador.
Cuéntanos.
O sea, mira, la crisis ha golpeado a nivel económico a España, esta crisis sanitaria del COVID-19, evidentemente sobre todo al comercio y al turismo, que es donde España es más fuerte, ¿no? Y claro, estamos llegando a una tasa de desempleo de casi el 21%. A mí esto me produce una exasperación, pero fijaros lo que os voy a decir. Hay crisis a nivel mundial, hay crisis económicas, se han descrito muchas crisis económicas, al final todos salimos, y eso es verdad, pero claro, a mí lo que me parece, con todo el cuadro de ansiedad, de estrés que la gente sufre cuando es despedida, yo creo que hay un factor añadido que te enfada muchísimo más, que te produce muchísima más impotencia, y es ver la situación actual del españolito a pie, que estamos pues muy preocupados, y luego en el gobierno, que cada día que pasa, a mí ya se me olvida, porque como cada día sale un escándalo de uno, el Marlaska, que se ha comprado por valor de 3.000 o 4.000 euros una cinta para correr, la otra que se ha gastado 8.000 euros en Mercadona y en el Corte Inglés y la pagamos entre todos, la otra que le paga la niñera, 53.000 euros a la niñera, que la pagamos entre todos. Claro, ese contraste, yo siempre comparo el gobierno con una familia, ¿no? Entonces yo me imagino que mis hijos están pasando hambre en mi casa porque no tengo dinero para comprar patatas y pescado y carne, ¿no? Y ven que yo estoy despilfarrando el dinero.
Y entonces, como que empeora el síndrome.
Empeora el estrés, la ansiedad, porque aparte hay un factor añadido que es de cabreo monumental. O sea, decir, me están tomando el pelo.
Entonces, hablamos claro, del impacto físico y emocional de los despidos laborales, de estas circunstancias que trae la crisis económica y que dibujan pues una postración muy grande, ¿verdad, Pedro?
Efectivamente, hombre, yo entiendo a Carmen, ¿no? Cuando dice que, y lo entiendo, pues como psicólogo que está continuamente ayudando a las personas y últimamente mucho más, que están pasando por este proceso. Y tú cuando les hablas de cosas, pues bueno, de que se tienen que tienen que aceptarlo, que tienen que prepararse para entender todas sus emociones, que esto es un duelo, que tienen que generar confianza en sí mismos para afrontar esta situación, que tienen que seguir planes de muy estrictos de comportamientos y de conductas, pues claro, te miran y te dicen que sí, que muy bonito, que muy bien, pero efectivamente tienen añadido pues todo ese malestar que está causando una situación que ya no es solo y exclusivamente el cómo ese despilfarro de algunos políticos, sino esa situación que venimos denunciando muchísimas veces, que es la falta de información coherente y la falta de liderazgo a la hora de afrontar situaciones críticas. Estas personas lo que necesitan no solo y exclusivamente es que les enseñemos a manejar todo esto, sino que también vean que existe por detrás de ellos una serie de personas que están identificadas con este problema y que les van a ayudar también. Y esto es una indefensión que genera, pues a todo ese cuadro que acabo de describir, pues genera una tristeza y una sensación de impotencia que muchas veces nos complica muchísimo los procesos de tratamiento.
La verdad es que no se trata solo de que ya no tienes dinero con el que alimentar a los tuyos, sino de que poco a poco vas generando un complejo, un verdadero complejo y un desprecio hacia ti mismo. ¿Cómo es este cuadro? ¿Lo podéis describir?
Sí, mira, aparte de que se produzca muchísima ansiedad por la inseguridad propia de la situación, evidentemente, de no saber qué le vas a dar de comer, de no saber dónde vas a sacar el dinero para pagar la hipoteca, porque además tú imagínate que el despido en gente de 40 años, normalmente, imaginaros el prototipo de una persona de 40, 50 años, ¿no? Está pagando una hipoteca, la gran mayoría de la gente, con niños, niñas y niñes. ¡Ay, qué horror, te lo juro!
Sí.
que lo llevan al colegio. Bueno, pues claro, tiene que ser, pues que produce de todo, produce vergüenza, produce sensación de fracaso, te aíslas a nivel de las relaciones sociales y familiares porque te da como complejo, por supuesto, sentimiento de culpa que te planteas, pero ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Todo eso que se tienen que poner en manos de Pedro y los colegas de Pedro, porque es verdad que gestionar eso tiene que ser muy complicado. Muy complicado. Y luego, Cristina, a nivel médico, todo esto a nivel psicológico, ¿no? Pero es que a nivel médico, todo este estrés y esta ansiedad produce una bajada de defensas. Y la bajada de defensas ya sabemos que es más propicia a la gente que tiene bajar las defensas a enfermar, sobre todo enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, claro, estamos metidos en un lío que hay que tratarlo con seriedad en manos de profesionales. Porque, claro, se produce, como bien ha dicho Pedro, un duelo que hay que saberlo manejar. Porque, además, tomar decisiones con toda esta con todos estos síntomas de frustración, miedo al futuro, sensación de fracaso, vergüenza, estás sumido en una depresión que te impide también tomar alguna decisión para
afrontar el asunto, claro. Yo quería preguntar a Pedro si verdaderamente una persona que se ha quedado en el paro o que lleva un paro de larga duración o que ha fracasado en unas oposiciones y a lo mejor por segunda, tercera, cuarta vez, que se trata, si las personas que se tratan consiguen, sin cambiar la situación, estar mejor que otras que se hallan en las mismas circunstancias. Bueno, o sea, si verdaderamente el tratamiento tiene una en sí mismo es solución.
Claro, nosotros nos vamos a vender humo y sobre todo la profesión de la psicología somos muy serios. Es decir, no queremos generar falsas expectativas a las personas a las que atendemos. Desde luego, lo que sí que podemos decir es que en nuestros casos, en los trabajos que llevamos adelante con personas que están en estas situaciones, tenemos un alto índice de éxito. Y sobre todo es debido a que les ayudamos a manejar ese primer momento que además Carmen estaba explicando perfectamente, que es ese duelo. Les ayudamos a manejar ese primer momento que paraliza, que bloquea y que por lo tanto lo que hace es que genera aumenta la probabilidad de afrontar una situación. Y siempre que uno va en la dirección de emitir comportamientos que le ayuden a salir de un problema, al final logra hacerlo. Por lo tanto, claro que sí, el trabajo que se hace en psicología ayuda sobre todo a que las personas atenúen muchísimo esos síntomas primeros y después les lancemos para que generen comportamientos adaptados, lo que aumenta muchísimo la probabilidad del éxito.
Claro, el psicólogo lo que hace es ayudarte, dar armas y luego como visualizar la realidad sin el dramatismo, siendo que son situaciones muy, pues muy penosas, pero yo creo que también, o sea, dices, bueno, tú no eres lo que ganas ni lo que trabajas, tú eres tú y a ti no te han capao, tú puedes seguir formándote, buscando, o sea, como que nos animáis, vamos. A mí me encanta el manejo de la psicología, me encanta porque es importante porque ves la realidad sin el drama y sin la subjetividad de lo que estás sufriendo, ¿no? Y entonces yo creo que eso ayuda mucho a salir del hoyo.
Efectivamente, te aproximas, es decir, sales de ti mismo y ves la situación a vista de pájaro.
Eso es.
Hay una cosa que no acabo de entender. Uno, ¿por qué siente culpa a la gente por no tener trabajo? Y dos, porque no tiene ninguna culpa. ¿Por qué se sienten tan juzgados socialmente? Que tampoco lo entiendo mucho, porque entre otras cosas te tiene que dar igual si alguien te mira por encima del hombro, sería un imbécil.
Claro, pero eso
da vergüenza.
Sí, exacto, esto es fruto de un shock. Es decir, cuando te despiden, lo que tienes es un shock. Sientes que el mundo se te ha acabado y empiezas, en ese proceso de shock, empiezas a analizar y a evaluar la responsabilidad que tú tienes en todo eso. Y por lo tanto, al final, lo que hace es que generas muchísima sensación de vergüenza, de culpa y proyectas sobre ti la causa de ese despido, que a veces puede ser y otras veces no. Y es en eso en lo que hay que ayudar a la persona, ¿no? A diferenciarlo.
Sí, y luego aparte, Cristina, estamos en una sociedad que tú vales lo que tienes. O sea, no vales lo que eres.
Sí, esto es horroroso.
Y esto es espantoso porque, claro, eso funciona así, a nivel social e incluso a nivel familiar. O sea, dentro de las familias, el que más gana dinero, el que más puesto tiene, es el más potente, el más puntero, el que más vale, aunque sea un antipático y un grosero.
Qué mentira, ¿eh?
Y es mentira, pero así funciona la sociedad, ¿eh? O sea, hemos perdido muchísimos valores en el camino.
O sea, en cierto sentido, todo este mecanismo social del postureo, del tener, de valer en virtud de tus dineros, todo esto enferma a las personas.
Enferma porque les subraya, les identifica, les estigmatiza.
Les vacía de contenido.
Identidad profesional que también se trabaja en los procesos después de reorganización, de reubicación, ¿no? Que hacemos con los pacientes, pero que en el inicio es un estigma tan suente, grande, y muchas veces las personas, claro, tampoco están muy, muy alejadas de una realidad. No miramos bien a esa persona que está parada y muchas veces le responsabilizamos del hecho de que lo esté. Y eso se va viviendo. Y en el entorno social más próximo, en el entorno familiar, hay que tener mucho cuidado de no proyectar esto en esas personas, porque si no ya es directamente las rematamos.
Sí. Pues ahí queda este espacio sobre el múltiple impacto físico y emocional de los despidos laborales, que ahora mismo pues constituye un momento de actualidad en España. Por cierto, Carmen, que la circunstancia del COVID y de la crisis no deja alicaídas a las personas que tienen mucha imaginación y recursos, que se encuentran incluso nichos nuevos de mercado. Por ejemplo, matronas a domicilio que te preparan para el parto en tu casa, de tal manera que no tienes que ir al hospital, que no te tienes que desplazar y que te ayudan también durante el embarazo. ¿Qué te parece esto, Carmen?
Pues que me encanta, porque la gente se reinventa, lo que estábamos hablando antes, que no te quedas sumido en la depresión y el qué horror y la falta de autoestima, que la gente se reinventa y que realmente hay gente que tiene muchas armas para salir de la pena que te da el quedarte en el paro, en el despido, pero la imaginación empieza a volar y me encanta la idea esa, Cristina.
Pues vamos a entrevistar a quien la ha puesto en marcha. Gracias a Pedro Martínez, gracias a Carmen Candela por esta sección de Cuerpos y Almas. ¡Feliz domingo!
Un besito.
Buena semana a todos.
Adiós.
Matronas a domicilio. ¿Qué cosas surgen y se te ponen en casa? Porque puede ser un recurso muy bueno si tienes esta necesidad. Doña Ana Victoria González Parra, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias.
¿Qué es esta idea? ¿Qué novedad, francamente? Nunca lo había oído en el mercado español.
Pues sí, la verdad, como tú bien dices, en el mercado español es algo que no estamos muy acostumbrados. Pero al final, en muchos países europeos, los resultados obstétricos son maravillosos y bueno, yo creo que esto ha venido para quedarse y que es lo que muchas mamás necesitan.
Hombre, sobre todo es que es como tener un profesor particular en esos cursos de preparación al parto que hemos hecho muchos, ¿no?
Sí, es además el tener, saber que es algo para ti, único y exclusivo.
Claro. Viene una señora a casa o un señor y te explica cómo va a ser el parto y cómo te tienes que formar.
Pues depende de lo que elijas. Puedes hacer a lo mejor un seguimiento de embarazo, que lo que hace es un seguimiento, pues te toma la tensión, escuchamos al bebé con el Sony, vemos que todo está bien. O si, por ejemplo, eliges la preparación al nacimiento o la preparación al parto, como más comúnmente se conoce, pues efectivamente va la matrona, va a tu casa y te prepara para todo lo que es la maternidad, para que sepas todo lo que es el embarazo, el parto, el posparto, que es el gran olvidado de las mujeres, toda la lactancia, todos los cuidados del bebé, o sea, te prepara absolutamente para todo.
Es verdad que además surgen muchísimas dudas después del parto que normalmente pues no tienen atención.
Sí, efectivamente. Después del parto, durante el embarazo, las mamás sois pues como el centro de atención y una vez nace el bebé sois las grandes olvidadas, ¿no? Todo el mundo se centra en el bebé y la mamá, ¿qué pasa con la mamá? La mamá también necesita cuidados, necesita saber cómo está, cómo se está recuperando, necesita sentirse segura, ¿no? Que está haciendo pues su labor de madre bien.
Hablando de estos temas de embarazos en casa, me surge una duda sobre la moda que está surgiendo y que está muy extendida en el resto de Europa, sobre todo en el norte de Europa, de parir en casa, de dar a luz en el hogar, lo que exige, entre otras cosas, preparar todo un equipo para poder hacerlo fuera de un hospital. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Pues mira, nosotras en Tu Matrona Contigo es verdad que no ofrecemos parto en casa, pero no ofrecemos parto en casa porque para ello hay que formarse. y hay que tener muchísima experiencia en el parto en casa, pero sí que es verdad que, bueno, es una opción más que las mujeres tienen. En España no se conoce, pero en España existe un protocolo de parto en casa, y si al final encuentras una matrona que pueda acompañarte, siempre, siempre con profesionales, eso sí, Cristina, siempre con profesionales que puedan acompañarte en casa, pues bueno, es una opción más. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas para hacerlo de forma segura, pero bueno, es una opción más. Yo ni a favor ni en contra.
A mí me parece correr un riesgo extra, pero bueno, allá cuidaos. Hay cosas que ciertamente solamente se pueden afrontar en un hospital. Quería preguntarte también sobre mi propia experiencia. Cuando yo hacía la preparación al parto, iba con otras madres y hacíamos los movimientos de contracción, hacíamos las posiciones que íbamos a tener en la mesa del parto. ¿No ayuda en realidad el tener la posibilidad de hacer estas cosas de la preparación al parto con otras personas? O sea, en este sentido, el tener una matrona en casa que te está ayudando, pues te deja un poco en soledad.
Pues depende también mucho del carácter de cada persona. Tenemos muchas mamás que prefieren muchísimo más esa individualización y ese cuidado y saber que lo que le estás ofreciendo es único y exclusivo para ella. Y como tú bien dices, pues hay otras mamás que prefieren hacer un poco de tribu, ¿no?, de madre con madre, y hablar entre ellas y expresarse. Y bueno, depende un poco, yo creo, que de los caracteres de cada mujer. Sí que es verdad que cuando hacíamos preparación grupal, sin embargo, nuestra percepción como profesionales era un poco contraria. Era un poco que las madres les gustaba estar con otras madres, pero muchas de ellas no sentían que se cubrían sus necesidades. Porque a lo mejor hablabas del parto, pues el parto normal, el parto, lo que va a ser un parto normal, y tenías una mamá que te decía, ya, pero yo son gemelos, mis bebés no va a ser un parto normal. O el mío viene de culete, mi parto no va a ser normal. Y al final con esto, pues hemos conseguido que se sientan ellas, pues exclusivas, y al final le das la preparación que ellas necesitan.
Claro. Y estáis ahora que con el COVID, para aquellas mujeres que sencillamente no quieren recibir a nadie en casa, ¿habéis probado online?
Sí, estamos tanto online como a domicilio, sí.
¿Y qué tal funciona?
Pues la verdad es que fenomenal. O sea, está dando.
Yo lo veo un poco difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a la señora que levante más la pelvis o que se mueva de tal o cual manera?
No, porque en realidad ten en cuenta que son videoconferencias y hoy en día son mujeres jóvenes, familias jóvenes, están al día con las tecnologías, tienen los últimos portátiles, los últimos móviles, y es muy fácil informarlas, ayudarlas, guiarlas. La verdad es que no, nos está resultando muy, muy, muy fácil.
Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que se puede acceder por este método de las matronas a domicilio a ecografías hechas en casa.
Sí, es verdad que son ecografías emocionales, Cristina, porque...
No son el servicio de la máquina.
No, o sea, vamos con un ecógrafo que ve la carita del bebé, se le puede medir, se le puede pesar, pero no son diagnósticas, es decir, no te decimos si algo está mal o si algo está bien. O sea, son ecografías, las hemos querido hacer en el sentido de emocional. No sé si sabes que hay muchos hospitales que no están permitiendo que las mamás vayan acompañadas a las ecografías, y por tanto hay muchos papás, muchas parejas que se están perdiendo ver al bebé, no le están viendo en ningún momento, no pueden acceder a esas ecografías. Entonces, nuestra técnico lo que hace es que esa ecografía emocional la hace en casa, en 4D, con un vídeo en directo, se le ve perfectamente lo que es una ecografía en 5D, y le damos la oportunidad al familiar de poder conocer a su bebé, que en el hospital no lo está pudiendo hacer. La verdad es que son muy emocionales y son muy bonitas.
Bueno, una última cuestión sobre la lactancia. Sí. Esto ya sabes que es mucho de modas. En la época en que yo nací, la lactancia estaba, bueno, muy denostada. Muchas personas optaban por los polvos y la leche y les parecía mucho más moderno. Sí. Actualmente dicen que es imprescindible la lactancia. Esta misma semana hemos sabido, y lo comentaban en fin de semana, en la mañana de fin de semana, Ángel Correas, que la inmunización de la madre, incluso la vacunación de la madre, se traslada al bebé y, por lo tanto, es muy importante dar el pecho. ¿En qué fase de la modas estamos ahora? ¿Qué dicen las madres jóvenes?
Hombre, ahora somos prolactancia materna total, pero vamos, no por moda, ¿eh? Yo creo que al final somos seres humanos y es un poco lo que nos ha perpetuado en la especie, ¿no? Cuando no existían las lactancias artificiales y los biberones, lo que nos ha mantenido vivos es la lactancia materna de nuestra madre. Entonces ya no es cuestión solo de moda, sino de salud. Es un arma de salud pública, porque ya se ha visto los grandes beneficios que tiene la lactancia materna de niños con menos problemas, niños que enferman menos, que ingresan menos en los hospitales, y al final es salud para las madres y salud para el bebé.
Pues ya lo sabéis, ahora ya, incluso en plena era COVID, si tenéis recelos de acudir al hospital para formaros o queréis tener un servicio personalizado, ha surgido esta posibilidad de las matronas a domicilio. Ana Victoria González Parra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por invitarnos este ratito de la mañana.
Un saludo, gracias por este servicio.
Un saludo.
Nos vamos a cantar con Marcote.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partido.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
noches. Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
La Federación Española de Fútbol, esta es la principal noticia, cree que es casi seguro al 99% de opciones que Bilbao se caiga el próximo lunes como sede de la Euro y que entre en su lugar la ciudad de Sevilla y este estadio de la Cartuja. Y lo más importante, y esto habrá que matizarlo y habrá que confirmarlo en los próximos días, habrá público. Por lo que se ha hablado hasta ahora, un 25% inicial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bonita me tienes.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo es primavera y con la primavera ya se sabe. Cada tarea es una aventura. Ya sea en jardines, en huertos, en terrazas, en parcelas, en bosques, pero con estilo. Todos los retos se superan sin problemas gracias a la impresionante gama de motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, motoazadas. Vuelve la primavera. Disfruta de las soluciones Steel en más de 1000 tiendas especialistas y encuentra la tuya en steel.es. STIHL, compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre.
Yo soy Sergio.
Y yo Pablo.
Os vamos a explicar la colección de fútbol de cromos.
Liga oficial.
Adrenalín.
Primero los compramos con 1 euro.
Vemos los que nos tocan y si tenemos repes los ponemos en el taco de repes y si no los ponemos en el álbum si tenemos el álbum.
O si no los llevamos al cole y los intercambiamos.
Mira, sigue la historia de los cromos. Así aprendemos cómo van en las escuelas Sergio y Pablo eran. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, and nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Pues a mí me gusta esto, Mikey de Toro. No sé qué opinas tú.
A mí me encanta.
Ah,
mira
¿sí?
qué ritmazo tiene.
Ay, qué bonito.
Que sí, Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ponte moño, yo qué sé, con una cosa asiática, con algún tipo de picos en la cabeza.
¿Qué va? Te cuento. El leitmotiv de esta semana era viajar. A mi parienta María le encanta, le flipa viajar. O sea, conmigo, no, sin mí.
A la reina madre o la
a reina madre. A la infanta madre.
Incluso contigo.
Incluso conmigo le
menuda
gusta
aventura.
Viajar. Y ahora le gusta viajar sola y con las niñas también y sin mí. Bueno, es con muchos formatos. Y entonces estamos pensando en viajar. Ha sido un año duro, no hemos podido viajar. Sobre todo la gente viajera que me encanta lo echa mucho de menos. Y he decidido que podíamos esta semana viajar musicalmente a los número uno. Ay, todo lo que es número uno a lo largo del ancho mundo. Por ejemplo, este señor que os tanto os gusta, que se llama Lil Nas X o X.
Bueno.
La canción se llama Montero. Y en menos de 20 días lleva 160 millones de reproducciones. Es número uno en la mayoría de los países del mundo. Es un tipo que viene de origen humilde. De hecho, él se llama Montero Lamar Hill, su nombre de verdad. Y se llama Montero porque en su casa eran muy pobres y su único afán era tener un Mitsubishi Montero. Y por eso le pusieron Montero a él de nombre.
Macho. Qué originales.
Y dicen que esta va a ser una de las canciones, si no la canción del verano. Es número uno en todo el mundo, pero luego me he ido país por país. Bueno, voy a ser un poco más global al principio y luego vamos país por país. Por ejemplo, ahora vamos con la canción que lo peta más. Uy, qué moderno, qué jovenzuelo. Sí, que lo peta.
¿Verdad, joder?
Entre la gente joven de los países de habla inglesa. Muy previsible, es Justin Bieber. A mí es que no me va mucho. Seguro que lo mismo tú, Mikey, sí estás votando, ¿no? O Cristina, tú.
No. Yo lo encuentro también un poquito previsible.
Es que sí. Es muy... Todo el mundo dice lo mismo, que este es el quinto sencillo de su último disco. Es como muy naif, que la gente, lo que he leído mucho por ahí en páginas web y en foros y en redes sociales, que la gente no entiende cómo una canción tan plana ha llegado a número uno en tantos países de habla inglesa.
Bueno, porque
oye, pero
es
¿por
él?
¿Qué lo llamas a esto viajar? Esto es repasar los número unos, ¿no?
No, pero te he dicho que vamos a ir por países, ahora estamos... voy a
sí,
un poco
no
más
noto
global.
Nada, no noto bueno, nada del país que estamos visitando,
es,
no noto
bueno, esto es
ni
número
las
uno.
Pintas de cerveza.
No, pero
ni,
claro,
ni
claro,
de
claro.
Gracia,
claro, pero
nada,
es que
¿no?
Lo que quería decir era la consecuencia, que te lo voy a decir ahora, que... El viajar musicalmente no implica tanto como viajar físicamente, porque ahora no, la música luego. Es como muy global. Sí que verás que luego visitaremos ciertos países en los que sí se mama un poco, con perdón, de las raíces musicales del propio país. Pero más que nada, la música ahora que triunfa en todo el mundo es muy global. Por ejemplo,
es muy pop.
Efectivamente, los países de América Latina, lo que peta, voy a usar mucho este término, es esta que se llama Fiel. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ah, esto es que ves.
Ya vamos directamente a...
Claro.
Al la
núcleo.
Cosa inguinal, que claro. Es como la nota predominante en todo el perrerismo
claro,
internacional.
Que sí que
nadie
esto...
lo hace como tú, toco.
Sí, pero que sí, musicalmente bonito. Sí que tiene alguna reminiscencia latina, por así decirlo, y sí que te puede retrollaver a países como Venezuela o incluso el Caribe.
A ver, vamos a ver, el Caribe.
Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. sí, bueno, la temática no, pero el ritmo sí. Esta canción de todas maneras lo está petando.
Siempre, todas las canciones de reggaetón llevan el mismo ritmo por debajo. Sí, o sea, todas. Yo no sé cómo la gente... O sea, qué cansino escuchar todo el rato lo mismo.
Sí, bueno.
No, pero tiene ahí, sí, dan ganas un poco de mover las caderas. Sí. No siguiendo la letra, sino
hasta
moverla...
la cuarta canción, si es que no cambias.
Para ponerse a bailar.
Claro, bueno. Perreas durante toda la noche, menos agujetas en los muslos, por Dios.
Bueno, ahora empieza la feria, de verdad. Ahora sí que vais a notar un poco el viaje. Ahora nos vamos a lo que es número uno esta semana en Marruecos, por ejemplo. Esto es rap, sí, es rap,
es
pero...
Trap, ¿no?
No, bueno, es más rap, es de la old school, es del rollo francés, porque yo creo que Marruecos y Francia musicalmente en cuanto a rap están muy conectados por la cantidad de inmigración que hay de Marruecos a Francia. Y este rapero es marroquí, se llama... ¿Cómo se llama el tipo? Tactagné.
Es interesante, ¿eh? Aunque solo sea la voz, vamos a escucharlo un poquito, sí. Marruecos. ¿Trabaja desde Francia o desde Marruecos?
No, es de Marruecos. Lo que digo es que es la influencia del rap francés. Y sobre todo se puede ver el aire marroquí de
norte. Se nota en la melodía. Eso en la base no,
oye.
Pero en la melodía por detrás sí que se oye,
oye,
un poquito. Hay un instrumento ahí de cuerda. ¿Qué?
¿Qué va, visto? Que va a parecer que aprendes y todo, ¿eh?
Y todo, ¿verdad? Joder, cada vez me lo decís más.
Bueno, vamos a viajar ahora a Polonia, que también es de rap, pero con aire polaco. Stałem jak co dzień rano i się okazało, że świat
pojebało. Dzwonią telefony u mnie na chacie, dzwonią telefony moim ziomanom. Ale las voces todas iguales, ¿eh? Todas
sí.
Rapeando.
Este tipo es, se llama Mata y es algo así como el Eminem polaco, 20 años después, claro. Es un tío que rapea, usa mucha, ¿cómo se llama? Mete muchos personajes públicos, habla de personajes públicos. Bueno, como el este que encarcelaron aquí, ¿cómo se llama? Sí, críticas, ¿cómo este? ¿Cómo es? Hassel.
¿El catalán este? Hassel.
Hassel, no, pues un poco igual, pero con un poco más de gracia, un poco más de sorna. Y de hecho ha tenido, creo, problemas con algún presentador o alguna presentadora de televisión porque ha metido su nombre en la canción y, en fin, no ha gustado.
A ver cómo suena el polaco en el rap.
Big boy, switch tylko bla bla. Sí, bueno, lo único que
interesante,
es...
Interesante, no, pero mezcla muchos sonidos.
Sí, es que lo que mola es escuchar música de otros países que tú no escuchas.
Ahora se ve que efectivamente está todo globalizado,
claro.
Fijaos.
Mira, ya, sin embargo, ahora nos vamos a ir un poco hacia Israel, que allí triunfa un tipo que se llama Hedden Hassen. אני שלו והוא שלי לעולמי. Esto sí que es
muy
un poco
distinto,
de
sí,
boca,
es...
¿no? A Israel.
Bueno, por un lado recuerda un poco los, por lo menos un poco así las melodías sefardíes, pero
es,
también,
oye,
Eurovisión, ¿eh?
Madre mía.
Efectivamente, este es muy eurovisivo, es lo que te iba a decir. Este...
A mí no, luego ya le escucho y digo, pues tampoco para tanto.
Claro,
¿no?
Porque yo creo que estamos acostumbrados a escuchar música israelí gracias a Eurovisión, es el vínculo más cercano que tenemos para escuchar música israelí. Es un tío que es muy conocido en Israel, estuvo nominado a los MTV European Music Awards y la canción, que me las he visto pingas, con perdón, para traducirla, porque claro, venía en hebreo el título. Y entonces he ido a un traductor, no me leía, no sé qué, se llama Rosas Tristes. Es un poco plañidero.
Sí, eso es muy sefardí, Rosas Tristes. Rosas Tristes. A ver cómo suena.
Muy bonita. Y esta chica que canta se llama Yasmín Moalen. También canta muy bien. Bueno, nos vamos a otro país. Si os fijáis, nos vamos alejando poco a poco de España. Hemos estado en Marruecos, en Polonia, Israel. Y ahora nos vamos a la India. Atención, lo de la India, cuidado con esto.
Qué maravilla.
Bollywood. Ver,
ahora sí, ¿no? Esto es más coherente con la India, ¿no?
Pero vamos,
claro.
A ver. ¿Esto es Bollywood total?
Claro, es Bollywood. Esto es muy India. Quizá el rollo es un poco más moderno, pero sí que suena, como tú dices, a Bollywood, a la India. El tipo se llama Yuvin Nautiyal y lo que sí que ha mamado de la cultura anglosajona es la cantidad de colaboraciones que tiene gente que canta con él o que produce. que no me atrevo, de verdad, no hay, no tengo yo fascículos suficientes como para decir los nombres porque no sé ni leerlos. No,
claro. Pero bueno, aunque suena a Bollywood, ¿os gusta o no?
Sí, sí. La canción se llama...
Bueno, no, no, a ver, déjame ver si me gusta, no, a ver. No, a mí no me gusta.
¿No?
A mí no, a mí me resulta muy Bollywood, muy comercial,
sí,
y me llama la atención lo indio, pero lo iría con un sirtar y en un contexto completamente
efectivamente.
Diferente.
Yo estoy con Cristina, a mí me gustaría si fuera un poco más puro. Es que esto es demasiado Bollywood.
Esto es muy comercial.
Muy mezclado con...
que he oído poco.
Sí, muy poco. Y a luego me iba a tirar un poco al fango a buscar, a decir la canción más escuchada de Japón, pero era tan irreproducible, o sea...
No,
me refiero.
No, no la has puesto.
No, no.
Pero
y aparte
si son
que
maravillosas,
no,
sí, pero es que como openings de anime.
Ya, ya. Pero es que yo no sabía cómo traducir eso. Yo dónde meto eso.
¿Qué
entonces
más da?
He preferido, ya que estaba en Asia, digo, pues en vez de a Japón, me voy a Vietnam.
Ponen a mí cuando voy a hacerme las uñas.
Eso es, ¿no? Y Mikey,
mis amigas chinas.
Tú que eres muy de anime, ¿no te parece la canción final de un, de
sí,
un
esto
manga
sería
de un
el
anime?
Cierre, sería ¿sí? El cierre del capítulo. Sí, suena un poco en ese sentido.
Bueno,
sí.
Suena a Heidi, a ver.
Sí. Suena a Heidi.
Pero no al principio, que es el yo, lolo.
Sí, eso es sí, más tranquilo.
Claro, pero cuando dice ya me voy con el abuelo y con Florita seremos felices.
Bueno, no será no, verdad que te sabes la canción.
Bueno, en fin, el tipo se llama Joaquín Tuyen. Y la canción, me la voy a jugar, se llama Saigon Dao Long Kwa. El tío es un productor...
Ay, me quedo con las ganas de oírlo japonés.
No, pues mira, la semana que viene te la pongo. Porque...
Era muy distinto.
La semana que viene solo openings japoneses.
O sea, era irreproducible porque era un batiburrillo de ruidos y luego el título...
Pues eso era lo gracioso.
Tienen temazos, esa gente tiene unos temas y unas estas, sobre todo, vamos, yo por lo que he visto en las series de anime, tienen unos temas... Que si yo si supiese japonés me encantaría escucharlo todo el día, pues se mueven en todos los géneros, se mueven en heavy, en rock, en pop, se mueven en todos.
Bueno, sirva este repaso musical para viajar por el mundo sin moverte de tu casa.
Bueno, para concluir, que la aldea es global.
Y lo que os iba a decir, yo pensaba que hoy iba a ser más jiji jaja, me refiero a prepararla, pero he sudado tinta traduciendo, buscando información. O sea, yo pensaba que iba a hacer, venga, hoy lo hago de viajes por el mundo, jiji jaja, no. Hoy me lo he curado más que nunca.
Bueno, grande. Pues enhorabuena. Medallita. Enhorabuena, Marcote,
cabrón,
por este moño lleno de flores y de plumas.
De
un abrazo.
Plumas más que de flores. Un beso, chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En tiempos de pandemia y con la situación actual, es una ardua tarea el poder celebrar fiestas nacionales y regionales. Y sin embargo, la fiesta es indispensable. Más que nunca en esta primavera estamos notando cómo todo nuestro ser crepita, porque quiere salir, porque quiere celebrar, porque quiere juntarse. Bueno, vamos a ver cómo están haciendo algunas comunidades, concretamente en Castilla y León, donde tienen fiestas grandes. Por ejemplo, el próximo 23 de abril es el día de la región, se conmemora el quinto centenario de la batalla de Villalar y con motivo de una efeméride muy importante, 500 años ya, la Junta de Castilla y León pues ha tenido que estrujarse las meninges y sustituir la tradicional fiesta en una campa, en la campa de Villalar, que reunía miles de personas con otros métodos. Vamos a preguntarle al presidente de las Cortes de Castilla y León, don Luis Fuentes, cómo está haciendo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntenos cómo se hacía normalmente la reunión en la campa de Villalar.
Bueno, pues habitualmente esta fiesta, que es una fiesta, como dices tú, de toda la comunidad, del día 23 de abril, se celebraba en muchas de las localidades de Castilla y León, pero tenía ese toque más festivo, como más de tocarnos unos a otros en la campa de Villalar, donde se presupone que se celebró esa batalla entre los realistas y los comuneros hace 500 años. Y allí, pues bueno, nos juntábamos, teníamos fiestas, bailábamos, cantábamos, pasábamos un día agradable en compañía de la familia, de los amigos, y es lo que se hacía tradicionalmente. Un sitio donde, bueno, pues tradicionalmente también se era reivindicativo, pues que antes de la... De la época constitucional o de la época democrática, allí se reunían pues aquellos que tenían esas inquietudes democráticas, y a partir del 78, cuando ya tuvimos la posibilidad de tener nuestra constitución, lo que se celebraba allí ya es esa democracia tan incipiente y que tan deseada entre todos los ciudadanos de Castilla y León.
Sí, bueno, luego hay todo tipo de, ya sabe usted, de batallas históricas. Hay quien habla de que la monarquía moderna era justamente la modernidad entonces, ¿no? Un Estado que miraba por el bien de todos en lugar de los intereses comunales o de los intereses de los distintos bandos, por ejemplo, la nobleza. En fin, la historiografía da para mucho, pero evidentemente la batalla de Villalar fue crucial en la historia y crucial es esta fiesta para todo el mundo. ¿Cómo se las han arreglado para sustituir los encuentros masivos en la campa de Villalar, que yo creo que el COVID no va a permitir el próximo viernes?
Realmente lo que vamos a intentar es hacer, pues eso, un pequeño traslado de las personas por los sitios emblemáticos. La batalla se celebró, como decimos, en Villalar, pero realmente el movimiento comunero, lo que realmente estamos celebrando, que es ese movimiento de liberación, de lucha por las igualdades, por los derechos de las ciudadanías, se empezó un año antes y acabó un año después. Y realmente lo que estamos celebrando ahora mismo son esos 500 años de la batalla, pero de ese movimiento comunero que lo que hizo es transformar la sociedad de la época, de la Edad Media a esa Edad Moderna. Cambiaron radicalmente los criterios de relación que había entre lo que eran los siervos y el rey, se convirtieron en súbditos o incluso en ciudadanos y el rey, y eso es lo que estamos celebrando. Ese movimiento lo que trajo fue esa modernidad a la sociedad, porque aunque fueron decapitados, aunque esas personas acabaron perdiendo la cabeza, realmente lo que consiguieron fue crear esa semilla incipiente, ese punto de partida a las constituciones modernas. Muchas de las constituciones que tenemos ahora mismo se basan en esa ley perpetua de Ávila que los comuneros promulgaron en el 1520, y que incluso en la propia constitución norteamericana se hace mención específica a ellos. Por lo tanto, lo que estamos celebrando es algo importantísimo para el devenir de lo que después fue esa sociedad española del siglo XVI y posteriores. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues intentando rememorar un poquito todos esos movimientos, pero de una forma más como más festiva. Vamos a hacer una de las mayores exposiciones que se van a celebrar en toda España, que vamos a empezar también, la vamos a inaugurar ese día 22 y 23 de abril, y donde tendremos todo tipo de tapices, de ropajes, de juegos, de lienzos, de armas, es decir, de rememorar un poco cómo era esa época y cómo se puede pensar en cómo era la sociedad en ese primer tercio del siglo XVI. Tenemos después un congreso importantísimo también en mayo, el del 19, 20, 21 de mayo, tenemos un congreso internacional para debatir entre grandes historiadores de muchas de las universidades españolas y también universidades europeas, en debatir ya de una vez por todas exactamente qué es lo que ocurrió y qué consecuencias importantes nos trajeron ese movimiento comunero, cómo hicieron ese pensamiento político, ese pensamiento jurídico, ese cambio en la sociedad y en la cultura. Vamos a dejar sentadas ya las bases para que todos los historiadores sepan exactamente qué es lo que ocurrió y cómo influyó en la sociedad.
Y además después de esta exposición fascinante que va a ser en la sede de las Cortes de Castilla y León durante este mes de abril, el Congreso Internacional de Historia, van a estrenar incluso una ópera.
Sí, estamos, vamos a estrenar una ópera que nacida de cero, evidentemente, que se quedará para la posteridad, una ópera de que está escrita por Igor Escudero y que además tenemos la suerte de que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León es la que va a musicar esa ópera y que la vamos a trasladar por todas las provincias de Castilla y León.
Bueno, sería interesante que todos estos actos también se hiciesen para que...
Otra cosa importante, Cristina, que es lo que queríamos es darle la participación a... Castilla y León es grandísimo, somos 9 provincias, somos 2.248 municipios. Queríamos que todo el mundo participara de estos actos y lo que estamos más orgullosos es que hay muchísimos municipios de Castilla y León que se han apuntado, que tienen actos, que tienen actividades, que han propuesto hacer algo para quedar en 2021 como ese granito de arena al movimiento comunero. Creo que es importante que la ciudadanía, como dices tú, estamos pasando una época complicada con esta pandemia y la gente tiene ganas de hacer algo, de lo que sea, de salir, de relacionarse, de estar unos con otros y es importantísimo que los municipios, que las entidades locales, esas que te digo yo, esas cantidades de municipios que tenemos en Castilla y León, que muchas de ellas participaron además, porque muchos de los municipios de Castilla y León se posicionaron unos con los realistas y otros con los comuneros y por lo tanto todos tienen un trocito de historia de esa época y por lo tanto creo que es fundamental la participación de todos los municipios, de todos los ciudadanos de Castilla y León en este quinto centenario.
Don Luis Fuentes, nuestra enhorabuena. Podían haber enterrado la fiesta bajo tierra, resignarse a que el COVID se quedase por encima de la celebración de esos 500 años de la batalla comunera, de la batalla de Villalar, pero están haciendo este enorme esfuerzo que nosotros celebramos y al que animamos también a participar en el resto de las comunidades que aprenderán mucho de la historia de Castilla y León y que probablemente pues pueden acceder a los frutos del Congreso Internacional de Historia, al visionado en el tiempo de la ópera y a la exposición, que seguro tiene también su presencia en Internet. Don Luis Fuentes, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Cristina, y un saludo a todos tus oyentes.
Un saludo, adiós, adiós. Hablando de historia y de episodios de la historia, a veces almibaramos a algunos, los edulcoramos, incluso los distorsionamos. En el Emirato de Córdoba nació Perfecto y por ser cristiano le cortaron la cabeza. Estas cositas se aprenden en el Santoral, por ejemplo. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, tercer domingo de Pascua, conmemoramos a San Perfecto, cuya vida transcurre en el siglo IX. Hijo de padres cristianos, nace en Córdoba, estando vinculado a la iglesia de San Acisclo. Conocedor del árabe, su vida se encuentra en un tiempo donde recia el dominio sarraceno, cuya persecución se recrudece. Muchos cristianos, entre ellos Perfecto, encabeza una lista de mártires. Precisamente en los comienzos del año 850, defiende su fe en Cristo. Acusado de traidor, va a la cárcel. Pronto es torturado y decapitado junto al Guadalquivir en el Campo de la Verdad, término denominado así debido a la cantidad de personas que derraman su sangre por Dios. Enterrado en San Acisclo en 1124, las reliquias de San Perfecto se trasladarán a la iglesia de San Pedro.
Mikey de Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina?
Pues antes de las noticias todavía tenemos 2 minutos.
Sí, vamos a echar ahí un vistacillo a lo que nos están comentando nuestros oyentes, porque es que el tema del pasaporte COVID hoy ha tenido bastante tirón.
Sí, se lía cuando se sacan antenas, sí, se nota.
Sí, y a ver, lo que nos han comentado es más, antes que lo que estábamos hablando era sobre si hay que aplicarlo sí o sí, si a unos les gusta y a otros no. Ahora es más sobre si es justo que se aplique con efecto inmediato.
A mí me parecería discriminatorio que porque yo no tenga el pasaporte, precisamente porque no me han vacunado y no lo puedo tener todavía, no se me dejase hacer según qué cosas. Una vez que toda la población estuviese vacunada, sí que me parece bien el pasaporte.
Mira, ahí mira. Queda la opinión.
No, todo el mundo tiene un punto de vista sobre esto, bien interesante.
Hombre, yo a ella, la que dice esta oyente, le he visto bastante sentido común, en el sentido de que, hombre, hay gente a la que todavía no nos va a llegar. A mí lo más probable es que no me llegue hasta dentro de bastante tiempo y me voy a quedar aquí
encerrado.
Yo digo
siempre que cuando nos toque nos darán además una vacuna de esas que muere el 50% que se lo pone.
¿Verdad? Por favor. Llamando a la mala... No quiero. A mí yo por lo menos quiero que me den un pin, porque con el miedo que me dan las agujas, por lo menos, que conste que me la he puesto.
Te vuelves y ya está, que es lo que hago yo.
Pues no, a mí
tampoco
no.
Me gustan.
Vamos, si no me desmayo, es suerte. Bueno, que sí.
Bueno, eso ya es demasiado.
No, ya te digo yo que sí. Que sigo, que también nos han mandado una nota de voz sobre si debería ser obligatorio ponerse la vacuna, y este pequeño debate que nos hemos montado aquí antes en un momento con Carmen Candela, de si debería ser también obligatoria una PCR para entrar en según qué sitios, o ponerse la vacuna para poder moverse. Bueno, pues Santiago desde Madrid nos ha mandado una reflexión.
¿Os imagináis si alguien fumador que se le ha dicho por activa, por pasiva y por reflexiva que es dañino contra un cáncer y se le dice, como te hemos avisado, pues no te curamos? Pues estaríamos en el mismo ejemplo.
Bueno, a ver.
No, volvemos sobre lo mismo. Esto es sobre lo de que las personas que no se ponen la vacuna en algunos países les están diciendo que han de correr con los gastos sanitarios y se enferman.
Uh-huh. Y pues nada, quería dejarme un minutito, Cristina, para recordar a nuestros oyentes que estamos en el WhatsApp del programa, en el 666-55-40-00, recibiendo vuestras notas de voz y los comentarios, que están en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, y también atendemos al correo electrónico findesemana@cope.es, y que en cope.es estamos colgando todos los contenidos del programa, incluso los de ayer, que estuvimos hablando de fatiga pandémica y del toque de queda, que bueno, esta semana están hablando a ver si para mayo ya no tenemos el estado de alarma, y había una madre que nos mandaba un comentario muy rápido sobre cómo se puede agradecer el toque de queda.
Pues os digo una cosa, muchas madres que conozco y con hijos adolescentes,
sí,
entre ellos me puedo encontrar yo, estamos muy agradecidos al toque de queda, porque ya no tenemos que estar hasta las tantas de la madrugada esperando a ver si han llegado, que estén bien, a qué hora llegan.
Y eso, uno de esos
cantidad
sería...
cantidad de gente
yo
dice
eso,
Mikey.
Mis padres, pero vamos, tú me contarás. Es que el chico que aparece a las 4 de la mañana con el coche...
Bueno, tú ahora ya casado que andes llegando a las 4 de la mañana. Es para pegarte con una toalla mojada.
Bueno, oye, no me voy a quejar, hombre. No.
Vamos a las noticias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.